Bien, hermanos, el mes de septiembre está por acabarse y todo este mes estuve buscando una oportunidad para poder hablar de la amistad, ya que este fin de semana la temática que va a rodear la iglesia va a ser la familia, las parejas, ya que tenemos el Congreso de Parejas, para que no lo olviden, por favor, que empieza el viernes aquí en la iglesia. Entonces creo que este es mi último miércoles para poder predicar de la amistad, así que ese es el tema al cual quiero referirme en esta noche, creo que de forma muy sencilla. Para empezar, quiero decir que todos tenemos amigos, ¿no? Hay círculos de amistades que todos nosotros tenemos. Y el Señor Jesucristo también tuvo amistades. De hecho, usted puede ver que al Señor lo seguía una multitud, ¿no? Pero más cerca de esa multitud estaban 70 hombres a los que él envió a predicar, ¿verdad que sí? No sé si se acuerdan de esta escena. Pero aún más cercanos que los 70 estaban los 12 apóstoles, ¿cierto que sí? Que eran los 12 con los que cenó, la última cena las tomó con los 12, eran las personas más allegadas a él. Pero incluso de entre los 12 eran por lo menos unos 3 o 4 discípulos que estaban muy cercanos al Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que Jacobo, Juan y Pedro especialmente estaban a toda hora con el Señor Jesucristo. De hecho, entre esos tres había uno especialmente que era muy allegado a él y era Juan el apóstol. La Biblia dice, o Juan el apóstol dice acerca de sí mismo que él se recostaba sobre el Señor. Y es que en aquellos días pues no habían muchas sillas y menos con espaldares, de manera que tú te sentabas en la hierba, algunas mesas apenas te llegaban si te sentabas, ahí sí podías disfrutar de la mesa, si no, no. Entonces cuando te sentabas, buscabas al más allegado para poner espalda con espalda y así tratar de hacer las veces del espaldar de una silla. Juan dice que él era justamente el que se recostaba sobre el amado, el Señor Jesucristo. ¿A cuánto les hubiera gustado ese privilegio? Pues con ese ánimo así les hubiera gustado harto, ¿no? Gloria a Dios. Lo que quiero decir es que él tenía cercanos, ¿no? Juan era una persona muy cercana, Juan, Jacobo, Pedro también, los discípulos, etcétera. Él tenía personas cercanas. Es más, le encontramos que uno de los lugares en donde al Señor le gustaba pasar su tiempo era con otros amigos fuera de los discípulos, que eran Marta, María y Lázaro. ¿Se acuerdan de este, verdad? Vemos al Señor en varias ocasiones en la casa de Lázaro. De hecho, cuando Lázaro muere, la Biblia dice que al Señor Jesucristo se le compunge el corazón al ver llorar, por supuesto, a Marta y a María, y Jesús también llora. Jesús lloró, el versículo más corto de toda la Biblia. Entonces, encontramos que Jesús tenía cierta afiliación, cierta amistad con las personas. Es más, queridos hermanos, les cuento que según la Biblia, en Juan capítulo 15, Jesús le dice a sus discípulos: ya no los voy a llamar mis discípulos, los voy a llamar mis amigos. Y luego dice, porque el siervo nada sabe, pero el amigo sí sabe. Así que yo les he contado a ustedes lo que va a pasar. Luego ustedes son ahora mis amigos. Luego el Señor Jesús, él mismo testifica que los discípulos eran sus amigos. Ahora, todo esto nos hace pensar que la amistad pues es muy importante. Y la amistad no está fuera dentro del orden bíblico. La Biblia habla de la amistad. La Escritura señala vez tras vez la amistad puntualmente y a veces la ejemplifica con otras o con relaciones, ciertamente hablando. Podemos denotar, por ejemplo, la amistad que tuvo Ruth y Noemí. Fue una extraña amistad, ¿no? Porque era la amistad entre una suegra y una nuera. Y esas amistades no son tan comunes, ¿verdad que sí? Vemos también a David con Usai, otro, aparte de Jonatán, que también fueron buenos amigos. De hecho, encontramos en las Sagradas Escrituras a Dios llamando a un hombre su amigo. Eso lo encontramos en muchas partes de la Biblia cuando Dios se refiere a Abraham, que Abraham fue su amigo. ¿Me entienden este, verdad? Lo que quiero decirles es que la amistad está todo el tiempo en las Sagradas Escrituras. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen amigos? Bueno, quiero decirles que son necesarios. No todos quizás tienen la misma cercanía contigo, pero seguramente habrán personas que son cercanas a ti. Los que saben de esto dicen que tú eres el resultado de las 5 personas más cercanas a ti. Así que es importante quiénes has elegido como amigos, pues esos van a influenciarte fuertemente. Ahora, la amistad, con base a las Sagradas Escrituras, pues debe tener ciertas características, ¿no? No son las mismas que en el mundo. De hecho, no sé si en el mundo hay realmente, creo que son escasos quienes se consideran amigos de otras personas, ya que la amistad obliga ciertas características muy importantes que en esta noche pues quiero contarles a todos ustedes. ¿Cuáles son esas características que deberían tener las amistades cristianas? Porque por supuesto los amigos cristianos deben ser diferentes a los amigos inconversos, ¿no? Me refiero a entre ellos. Son diferentes, tienen que tener particularidades diferentes, ¿no? De por sí es natural que los cristianos nos comportemos diferente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes se comportan diferentes? Definitivamente, tu amistad no puede ser la amistad que tenías afuera. Ahora, vuelve a pensar, te hice hace un momento la pregunta, ¿tú tienes amigos? Por favor, reflexiona un momento si en verdad los tienes. Piensa un momento para adentro, ¿tienes amigos? ¿Tienes a alguien por ahí que sea realmente tu amigo? No hablo de compinches, ni siquiera de confidentes, hablo de amigos. Porque en esencia, el amigo tiene unas particularidades que ya quiero comentarles a ustedes, que no son siempre definitivamente las de un compinche. La compinchería no es bíblica. Dígale que está a su lado, los compinches no son buenos, dígale así. Bueno, ustedes están como muy animados esta noche, silenciosos. Pero bueno, vamos a seguir en todo caso. Pues hay ciertas características de la amistad. Ahora, los versículos que leímos y otros más hablan de una amistad que la Biblia cita mucho y mucha gente también cita, que fue la amistad entre David y Jonatán. Les quiero contar que fue una amistad especial, una amistad que tuvo todos los elementos de una buena amistad. De hecho, David, cuando muere Jonatán, él endecha, es decir, da una especie de pequeño discurso poético en la tumba de su amigo Jonatán, y él dice: oh, cómo han caído los valientes. Se refiere a Jonatán. Luego David dice: tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Muchos han malinterpretado esto, ¿no? Y ahí encuentran algunos su base para hablar de relaciones homosexuales, que por supuesto no está dentro del contexto, obviamente, en el que el David dijo eso. Piensa un momento en Jesús. Cuando Jesús amó a otro hombre, obviamente su amor, Dios nos guarde, ¿no? Simplemente es herético pensar que Jesús algún día señaló su amor para con otro hombre de forma homosexual. Obviamente esto no es cierto, ¿no? Cuando Jesús amó a un hombre, lo amó de la forma más pura en que pudo amarlo, ¿verdad que sí? Jesús, por ejemplo, cuando lloró por Lázaro muerto, la gente decía: miren cómo amaba Jesús a Lázaro, miren cómo lo amaba, está llorando por Lázaro y está su corazón quebrantado. Pero nadie va a decir, por supuesto, que Jesús no tenía un amor limpio por Lázaro. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús los ama de la forma más pura en que usted puede imaginarse? Levante la mano el que crea eso. Jesús te ama de la forma más limpia en que tú puedas imaginar. Mira, ¿quieres saber cómo es de forma descriptiva, cómo es que el Señor te ama a ti? Obviamente, la forma en que más plena en que el Señor demostró su amor por ti, obviamente, es la muerte en la cruz del Calvario, ¿cierto que sí? Allí, hermanos queridos, en la cruenta cruz fría, con clavos enterrados en sus manos, el Señor mostró de una manera maravillosa su amor. No lo hizo con frases bonitas, no, Él murió en la cruz por ti. Y ahí demuestra su amor. Pero descriptivamente tenemos un hermoso versículo, un par de hermosos versículos. No vayan a ir a él. En 1 Corintios capítulo 13, en donde la Biblia nos dice de la siguiente manera, 13:4: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, o lo cree mejor, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Ahora déjenme cambiar la palabra amor por la palabra Jesús y vas a encontrar de qué manera es en que Jesús te ama. Escúchalo de esa manera: Jesús es sufrido, es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús nunca hizo nada indebido. Jesús no buscó lo suyo. Jesús no se irrita. Jesús no guarda rencor. Jesús nunca se goza de la injusticia, mas Jesús se goza de la verdad. Jesús todo lo sufrió, todo lo creyó, todo lo esperó y todo lo soportó. Jesús nunca deja de ser. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Démosle un aplauso a ese Jesús que nos ama de esa manera. Ahora, con esto en mente, piense en la frase que hace un momento le señalé, cuando en 2 Samuel 1:25, David dice: tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. No está hablando, obviamente, de una relación homosexual, pero por supuesto. Miren, déjenme hacer otro paréntesis acá. La Biblia dice que para el limpio todas las cosas le son limpias, pero para el impuro todo le es impuro. Para el impío hasta en el cielo habría pecado. Para el impío todo le es sucio, todo le es malicioso, todo le es malo. Pero para el limpio de corazón las cosas le son limpias. Así que cuando David dijo: tu amor me es más dulce que el amor de las mujeres, está hablando en otro ambiente. Y de hecho, entre otras cosas, la palabra amor ahí es la palabra más usada en toda la Biblia. Recuerden ustedes que en griego y en hebreo hay diferentes términos para referirse a lo que la Biblia traduce como amor. Está la palabra ágape, que ya ustedes lo conocen, es la palabra que dice o se traduce como amor, y es la palabra que indica el amor que se mide por el sufrimiento. Esa es la mejor definición que usted puede encontrar acerca de qué es el amor ágape. El amor ágape es aquel que se mide por el sufrimiento. Se mide por la cantidad de sufrimiento que una persona logre soportar en beneficio de un tercero. Por eso el amor de Cristo en la cruz del Calvario fue un amor desbordado y maravilloso. ¿Cuánto sufrimiento el Señor padeció en la cruz del Calvario? No por buenas personas, sino que el Señor padeció en la cruz del Calvario por asesinos, por malvados, por destructores, por homicidas, por lo peor de la sociedad. Él murió amándolos profundamente. Oh, queridos hermanos, el amor de Dios simplemente es maravilloso y desbordado. Si va a aplaudir, apláudale fuerte entonces, por favor. Así que el amor que más se utiliza en la Biblia, el término es la palabra ágape, el amor que se mide por el sufrimiento. Por supuesto que hay otros términos referentes al amor, como el eros o el fileos, de donde sale la palabra Filadelfia, que es el amor entre hermanos, ¿no? El amor eros, que es el amor entre pareja. Pero cuando habla David, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres, se refería, el término que aparece ahí es el que se traduce del hebreo al griego como la palabra ágape, que es el amor sacrificial, el amor que se da. Ahora, queridos hermanos, creo que definitivamente a nosotros nos debe embargar muchos tipos de amor. Tú tienes que amar entrañablemente a tus hijos, tienes que amar a tu familia, tienes que amar a los hermanos de la iglesia, por supuesto. Es más, hazme el favor y mira al que está a tu lado y le dices: tú tienes que amarme, así dice la Biblia. Dile eso, por favor. Te tocó amarme, no me importa, te toca amarme. Es lo que dice las Sagradas Escrituras. De manera que, queridos hermanos, esta amistad fue maravillosa. Ahora, ¿qué características tenía la amistad entre David y Jonatán para que fuera quizás una de las amistades más insignes en todas las Sagradas Escrituras? Junto como, por ejemplo, ya lo cité, la amistad también que hubo entre Ruth y Noemí. Extraña amistad, lo vuelvo a repetir, porque era la amistad entre una suegra y una nuera. Y no siempre eso es común. O la suegra y el yerno, tampoco es común, pero se da. En Dios, Dios hace milagros, hermanos, Dios hace milagros. ¿Qué características tenía la amistad de David y Jonatán? Voy a tratar de ser breve. Si puede, por favor, si son tan amables, de volver a ver sus Biblias ahí donde abrimos. Espero que no la haya cerrado, espero que haya traído Biblia, entre otras cosas. Si no, me permito leerlo para usted. Primero de Samuel 18:1, ahí tenemos la primera característica. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y escucha esta última parte,
y lo amó Jonatán como a quién, como a sí mismo. Noten la forma pura de amor con que se entregaron el uno al otro en amistad. Le amó como a sí mismo. Este es un amor totalmente puro porque, miren, recuerden ustedes, cuando Job fue probado de la forma terrible en que fue probado, ¿no? El diablo le quitó a Job su familia, sus 10 hijos, le quitó su esposa, le quitó todas sus riquezas, le quitó su salud, bueno, antes de quitarle su salud, le quitó todo lo que pudo quitarle. Y luego Job no maldijo a Dios, pero luego el diablo le dice al Señor: Señor, déjame que ahora toque su cuerpo, porque nadie será capaz de soportar un dolor sin maldecirte, porque en cuero ajeno no importa, pero cuando es el cuero propio es diferente. Luego, cuando la Biblia dice que Jonatán amó a David como a sí mismo, está hablando de ese amor puro y entregado. Queridos hermanos, no hay otro amor como este. Amar a alguien como se puede uno amar a sí mismo. Esto es muy importante. Siempre recordaré la frase de aquel escritor, creo que es español, Nobel de literatura. Y él, cuando habla de la definición de un hijo, él dice: un hijo, es una definición larga, pero las primeras líneas dicen algo así como: un hijo es un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a uno mismo. Ese es un amor puro, ¿no? Pregúntale a un padre si no haría lo que fuera por su hijo. Pregúntale a una madre, bueno, una madre, es que ya ahorita uno ni ya, dice mi papá, ni se sabe, ¿no? Gloria a Dios, qué triste, ¿no? Pero una madre normal, ¿verdad? Una madre normal haría todo lo que fuera por su hijo, ¿verdad que sí? Allá, pregúntale, hace todo lo que sea por su hijo. Y un padre también, porque los padres también haríamos todo lo que nos toque por nuestros hijos, ¿verdad que sí, queridos padres? Es ser capaz de amar a alguien más que a nosotros mismos. Wow, esto es maravilloso. Esto es simplemente increíble. Y Jesús mismo lo testifica en Juan capítulo 15, cuando él dice: no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Se lo dijo a sus discípulos. De manera que Jesús mismo demuestra el más grande amor: es dar la vida por otras personas. Ahora la Biblia testifica que Jonatán amó de esa manera al joven David. Esto habla de un amor verdadero. Segundo asunto, capítulo 18, versículo 3. Hay un elemento ahí importante que quiero resaltar. 18:3 de 1 de Samuel. ¿Están ahí, queridos? Espero que todavía estén ahí. Por favor, no dejen de ver sus Biblias. Me parece importante que usted tenga relación con su Biblia, incluso en el culto. Y 1 de Samuel 18:3 dice: e hicieron, ¿qué cosa? Pacto. Jonatán y David, porque él, vuelve a repetir, le amaba como a sí mismo. Mira qué interesante, hicieron un pacto. En el Antiguo Testamento encontramos varios tipos de pactos. Hay algunos teólogos cuentan hasta 8 pactos de diferente índole en el Antiguo Testamento. Hay pactos entre hermanos, hay pactos sociales, hay pactos de propiedad o de terreno, hay pactos políticos, hay pactos matrimoniales, hay pactos familiares, ya lo cité, y también hay pactos de amistad. Aquí tenemos un pacto de amistad. Lo interesante es que en Israel y en el Antiguo Testamento nunca se hizo un pacto sin testigos. Y en Israel, de hecho, se invocaba siempre la presencia de Dios sobre un pacto. De hecho, todavía lo hacemos, ¿no? Hoy la sociedad quiere sacar a Dios de todo, ¿no? Quiere sacarlo de todo. Pero si pensamos un poquito más atrás, la sociedad misma heredó este elemento de hacer pacto en presencia de Dios. Nuestra institución de la Policía Nacional dice Dios y patria. Se invoca a Dios en el juramento de armas cuando se hace justamente esa ceremonia, ¿verdad? En el ejército o en la policía se invoca la presencia de Dios. En el matrimonio, ¿cómo no? Se invoca en ese pacto la presencia de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Ahora, en los pactos está Dios. De manera que lo que hicieron David y Jonatán era algo así como delante de Dios pactar su amistad. Y esto me parece muy, pero muy lindo. Un pacto con un tercer invitado, con un testigo maravilloso. Dios era testigo. De manera que le digo esto: David y Jonatán no estaban chocando cerveza diciendo hasta la muerte. David y Jonatán no chocaban copas de vino diciendo hasta la muerte. David y Jonatán no abrieron sus manos y sangrantes las unieron diciendo hasta la muerte. David y Jonatán no escupieron cada uno en su mano para luego estrecharlas y sellar así su amistad. David y Jonatán la sellaron delante del Dios Todopoderoso. Había una bendición ahí especial. ¿Saben qué, hermanos? Todo lo que hagamos nosotros debería ser en presencia de Dios. Todo lo que usted haga y dedique. Su casa, dedíquela para la gloria de Dios. Sus hijos, dedíquelos para la gloria de Dios. Todo lo que usted tenga, dedíquelo para la gloria de Dios. Siempre ponga a Dios como testigo de su vida. Su vida entera, su eternidad. ¿Cuánto levantan su mano y dicen, toda mi vida es para la gloria de Dios? Él es el testigo fiel y verdadero. Si va a aplaudir, hágalo bien, o si no, mejor no. Así que pactaron su amistad delante de Dios. Esto habla de cierta espiritualidad en la amistad. No era una amistad mundana. No era una amistad sin Dios. Estamos hablando de David, el dulce cantor de Israel. Era una amistad espiritual. Yo creo que nuestras amistades deberían ser espirituales. ¿Ustedes lo creen también? Y si tú no tienes esta segunda característica, no deberías ser tu amigo. Ya que el profeta Amós dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo es posible ser amigo de una persona no creyente? Yo siempre me he preguntado eso. Cuando el Señor me llamó a sus pies, tenía 17 años. Eso no hace mucho, se los aclaro. Eso hace apenas un par de años. Y tenía un par de amigos inconversos, obviamente. Entonces, recién me llamó el Señor a sus pies. Les invité a la iglesia. Y dentro de mí yo me dije, si ellos vienen a Cristo, pues puedo seguir siendo cercano a ellos. Pero si no, es muy complicado. Así que la mayoría de ellos fueron a la iglesia un par de veces. Los llevé, los invité, les decíamos, vamos. Pero no, ninguno de ellos en ese momento se afirmó en los pies de Cristo. Solo yo. Y en ese camino tuve que depurar de mis amistades esas personas, porque obviamente no iban a ser benéficas para mí. Como seguramente tú también tienes que depurar de tu vida, sacar de tu vida alguna amistad que tú sabes que no es correcta, no te bendice. Y ahora que está llegando diciembre con su alegría, entonces no puedes tener de amigo aquel que te dice, vamos y nos tomamos unos guaros allí en la esquina. Porque se supone que tú no haces eso ya, ¿verdad que no? ¿Cuánto ya no se toman guaros en la esquina? Porque ahora nuestro gusto es diferente, ¿no? El gusto del evangélico es ir al culto, ¿verdad que ese es nuestro gusto? Me preocupa su silencio, un amén más fuerte, ¿verdad que ese es nuestro gusto? Ahora ya uno no escucha Radio Recuerdos, me gusta más, ahora uno no escucha alabanzas para el Rey. Ahora somos diferentes, somos distintos. Nuestros gustos han cambiado, porque eso se llama un nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Dígalo más fuerte, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura y todo en tu vida es hecho nuevo por la mano poderosa de Dios. Queridos, no somos viejas personas con nuevas costumbres. Y tampoco podríamos ser nuevos hombres con viejas costumbres. Tenemos que ser nuevos hombres con nuevas costumbres. Nuevas criaturas. Y eso incluye tus amistades. Pregúntale al que está a tu lado si todavía tiene amistades maleadas. Dile así. ¿Tú tienes amistades maleadas? Dile así. Dile. Pregúntale. Ahora pregúntale, ¿qué tipo de amistades tienes? Pregúntale. Hazme el favor. Si no te presta atención, pégale un codazo y dile, ¿qué amistades tienes tú? te sugiero que tengas amistades que crean igual que tú. Es ahí lo irónico de esos yugos desigual en, del matrimonio, ¿no? Que te cases con alguien que no tenga tu fe. Esto es un error craso. ¿Verdad que sí? Pero no es mi tema. No nos vayamos por ahí. Ahora, el versículo 4, por favor, 18:4, de donde estamos hablando, tengan la bondad. Capítulo 18 y versículo 4, y son tan amables, allí dice: ¿y Jonatán qué hizo? Se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas también se la dio. ¿Hasta qué cosa? Hasta su espada, ¿qué más? Su arco y su talabarte. Miren, queridos hermanos, en Israel, en días de Saúl, habían, según la Biblia, apenas dos espadas conocidas. Era la espada de Saúl y la espada de Jonatán. Los demás peleaban con palos. Eran un pueblo todavía tribal, porque hasta ahora estaban pasando de ser una especie de nómadas a ser un reino, una monarquía constituida. De manera que no estaban todavía armados militarmente, no tienen armas. Por eso lo de Goliat fue increíble. Ustedes piensan que eran dos batallones con armaduras, carros cerrados, caballos, estas máquinas que tiran piedras como las películas y todos armados. No, así estaban los filisteos y así estaba Goliat. Pero en el otro bando, en el israelita, no tenían armaduras. Apenas había una y era la de Saúl, nadie más tenía. No tenían experiencia, no tenían nada. Por eso la proeza maravillosa de un David matando a un poderoso Goliat. El problema es que detrás del joven David estaba el Dios Todopoderoso, que por supuesto siempre da la victoria. Pero Jonatán aquí le entrega su preciada espada. Obviamente estamos viendo aquí que en esta amistad no habían envidias, competencias, rivalidades, enojos. Queridos hermanos, ¿cuántos me están escuchando todavía? Yo no te pido que seas amigo con todos los hermanos de esta iglesia, que a Dios gracias, pues somos una iglesia no muy inmensa, pero somos una iglesia que tiene, gracias al Señor, muchas personas. Pero tú con ninguno de esta iglesia debes tener envidias, competencias, rivalidades, enojos. Es más, con ninguna iglesia del Renuevo. Porque tú dices, yo no peleo con los de tu abuelito, pero con los de tal iglesia sí peleo. No, tampoco. Pero tampoco debemos pelear con los de otras misiones. Allá ellos, Dios los bendiga. Es decir, tú no debes tener envidias con nadie. No te pelees. La Biblia dice que el hombre y la mujer de Dios no deben ser pendencieros. Así que en la iglesia ninguna hermana debería ser así con el cabello a otra que va pasando. En la iglesia ninguna debería irse por este camino de aquí porque la hermana está allá, entonces mejor no me voy por allá porque no quiero saludarla, me cae gorda, entonces mejor voy por acá. Eso no debería existir en la iglesia. Dígame, no diga, ay Dios mío. Dígale al que está a su lado, le están hablando, ponga cuidado. Eso como que es para usted. Lamentablemente lo hay, ¿no? Pero no debería. En la iglesia no deben haber ese tipo de conflictos. Dios nos guarde, ¿no? Qué vergüenza. Si los evangélicos se pelean, se dicen, se aruñan, se esquivan, se malmiran. No, por Dios santo. Pues aquí vemos una amistad entre David y Jonatán que obviamente no tiene ese tipo de características. Es más, Jonatán fue totalmente generoso con David, le entregó la única espada que había. La otra que había era la del papá. Cuando llegaba a la casa, Saúl iba a preguntar: mi hijo, ¿y dónde está su espada? Era algo muy importante, el talabarte. Es más, miren por favor, un momentico, los cristianos que tienen Biblia en la mano. Primero de Samuel 23:17, un poquito más adelante, solamente quiero que vean un versículo. 23:17. Cuando estén ahí digan amén. Digan amén de evangélico. El versículo 17 dice: y le dijo Jonatán a David, le dice: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y escucha lo que dice, escucha lo que dice. ¿Qué dice? Y tú reinarás sobre Israel. Pero un momentico, miren acá ahora. Jonatán era hijo de Saúl, ¿no? Se supone que a quien le correspondería el reinado, ¿verdad?, iba a ser a Jonatán. ¿Cierto que sí? ¿Están claros o no? Pero Jonatán le dice a David: mi padre no te va a poder echar mano, porque para los que saben, el padre de Saúl lo estaba buscando para matarlo. Y le dice: mi padre no te va a echar mano. Y algo más le dice: pues tú. ¿Cómo es que le dice? Reinarás, gracias, sobre Israel. Noten eso, tú vas a reinar. Oh, queridos, qué gran corazón tiene Jonatán. Jonatán reconoce la grandeza de David. Y luego le dice: tú reinarás, y si me dejas un lugarcito, seré segundo después de ti cuando tú reines. Jonatán entendía la obra que Dios estaba haciendo en David. Noten ustedes que no hay envidias, ¿no? Gracias a Dios en esta iglesia no se presenta mucho, y de verdad, no lo digo por molestar, lo digo seriamente. Aunque me estoy sonriendo, pero lo digo seriamente. Pero Jonatán no dijo, o sea, fuera uno de esos... de esos que hay por ahí, o de esas que hay por ahí, dirán: ¿usted va a ser rey? Hubiera habido rivalidad, ¿no? Porque Jonatán se sentiría celoso, pues se supone que a él le correspondería la corona. Pero no fue así. Tú serás rey. ¿Sabes qué estabas diciendo, Jonatán? Te va a ir mejor que a mí. Tú serás rey. Tú serás mayor que yo. Tú serás grandioso, tú eres el dulce cantor de Israel. Tú serás. ¿Tú puedes expresarle eso a alguien? ¿O te duele cuando otro crece? Se te queda un nudo aquí en la garganta. Y dices: ¡ay, qué bendición! Vamos a hacer un ejercicio muy espiritual, muy espiritual. Por favor, no lo menosprecies. Yo sé que a cada rato digo que digas algo que está a tu lado, pero esta vez te pido que lo hagas de verdad, con toda la sinceridad. Dile que está a tu lado: a ti te va a ir mejor que a mí. Dile eso. Dile: tú serás más bendecido o bendecida que yo. Díselo. ¡Suelta eso! Y dile algo más, lo que se te ocurra. Dile lo que se te ocurra. Pero que no sea feo, o si no, afuera me dicen en la puerta y los oramos. Dile algo bonito a ese que está a tu lado. Suéltaselo, a ver, díselo. Qué bonito cuando se pueden expresar así las personas, ¿verdad? Qué bonito cuando tú puedes bendecir a otro. Bueno, de pronto tienes a una persona que te agrada al lado, pero ¿qué tal si no te agradara ya mucho? Levante su mano un momento, la mano derecha. El Espíritu Santo en este momento está colocando en su corazón esa persona que no le cae tan bien, que le ha hecho a usted daño, que le ha hecho sufrir, que le ha herido, que le ha zaherido. Levante la mano y sin decir nombres, porque de pronto alguien grita: ¡Dumar! Y entonces me va a sentir yo aludido. Pero sin decir nombres, con la mano levantada, no la bajen, con la mano levantada, digan: yo bendigo a fulano de tal. Guárdese el nombre en su mente. Diga: le va a ir bien. Sáquelo de su corazón esta noche. Va a estar bendecido, próspero. Así lo declaro en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a darle un aplauso a papito Dios, que es tan lindo, como dice mi hijo. Gloria a Dios. Me encanta la actitud de Jonatán, tan desprendida, ¿no? Le entregó su espada, su talabarte, le dijo: usted va a ser rey. Si quiere, me deja a mí de segundas. Pero muy bonito el corazón de Jonatán. Queridos hermanos, y aquí sí quiero acentuar el hecho de que nuestro corazón es importante para Dios. Tu corazón le importa a Dios, lo que tú sientes es importante para Dios. Pues tienes que tener cuidado con lo que sientes, porque es importante lo que hay en tu corazón. Y recuerda que tú perdonas no porque el otro, déjeme decir esta expresión tan coloquial, el desgraciado ese puede que no lo merezca, pero recuerda que el perdón no tiene que ver con el desgraciado. El perdón tiene que ver con la sanidad de tu propio corazón. Tú eres libre Qué difícil es, pero qué seguro es también. Y voy terminando ya. Hay una frase que me encanta. Volvamos a 1 Samuel, pero el capítulo 19. 1 Samuel 19. Y déjenme leer del versículo 1 hasta el 3. Aquí aparece una frase que usted debería subrayarla en su Biblia, hermano. Debería subrayarla. Y si la tiene en celular, le debería poner negrilla allí. En como texto elegido en la aplicación. Pero 1 Samuel, capítulo 19, versículo del 1 al 3. Allí está un texto que me fascina literalmente. ¿Están ahí, queridos? Voy a leerlo para ustedes. Dice: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Ahora vean lo que dice el verso 3. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés. Lea conmigo lo que sigue, dice: y hablaré de ti a mi padre. Vuelvan a leerlo. Y hablaré de ti a mi padre. Pueden volver a leer. Y hablaré de ti. Ahora quiero que lo lean todos con voz fuerte otra vez. ¿Qué dice? Y hablaré de ti a mi padre. Preciosa frase. Preciosa. Un amigo verdadero debería hacer esto constantemente. Le deberíamos decir a las personas que son nuestras amigas: ¿sabes qué? Voy a hablarle de ti a mi padre. ¿No les parece lindo eso? Le voy a hablar a papito de ti. Le voy a hablar. Qué lindo. Mira, yo la verdad considero que soy amiguero, pero considero que no tengo tantos amigos realmente. Y hay algunos con los que no me hablo mucho. De hecho, estoy pensando justamente en uno. Me hablo de vez en cuando. De vez en cuando lo llamo y le digo: ¿qué hubo? ¿Vamos a ir a echar capuchino? Entonces dice: sí. Me dice: hay que adelantar agenda, hay que adelantar chisme cristiano. Y nos sentamos a hablar 3 horas. Generalmente después de haber hablado, generalmente, Dios sabe que es así. Generalmente después de hablar, de las últimas palabras que siempre nos decimos es: le voy a ayudar a orar por esto que me comentó, le voy a ayudar a orar por esto otro, le voy a ayudar a orar por tal cosa. Siempre, siempre nos despedimos de la misma manera: le voy a ayudar a orar. Es lo que Jonatán le decía a David: le voy a hablar de ti a mi padre. Qué lindo, ¿no les parece? Y para terminar, la fresa, no es una fresa, es una cereza, ¿verdad? La mora. La manzana del pastel. Bueno, la cereza del pastel está en el capítulo 23, por favor, ya estoy por terminar. El verso 16. Esta es otra perla allí en la amistad de estos dos muchachos. Y 1 Samuel 23, 16, otra vez Jonatán con ese corazón tierno, entregado, amoroso. En el verso 16 del capítulo 23 de 1 Samuel dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores. Eso es un desierto. Vino a David en el desierto Ores. ¿Y qué hizo? Fortaleció su mano en Dios. Fortaleció su mano en Dios. Esto es lo que como hermanos debemos hacer: fortalecer a nuestros hermanos. Eso incluye los niños que están por ahí. Los fortalezcamos. Los fortalezcamos. Ahora tú dices: pastor, qué bonito todo eso que usted dice, pero la verdad yo no tengo amigos. Soy una persona solitaria. Permíteme contarte que el libro de Proverbios dice que el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Así que, ¿quieres amigos? Muéstrate amigo. ¿Quieres un amigo? Pídele al Señor y muéstrate amigo con las personas que te rodean. Seguramente el Señor te entregará uno de estos tesoros maravillosos. Pero ¿sabes qué te digo? La amistad más importante que debes tener es la amistad con Dios. Ninguna otra amistad es tan importante. El libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Vengan y estemos a cuenta, vengan, pues estamos enemistados, dice Dios, por el pecado, pero ven y haces amistad otra vez conmigo. Tenga la bondad de inclinar su rostro.